Quiero leer unos versículos, quiero orar y quiero que entremos al mensaje del día de hoy. ¿Está bien? Eso. Los versículos que queremos leer están en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Van a estar en pantalla si gustas acompañarnos. Y dice Mateo 13: no se preocupe por el ruido, ya lo hemos dicho antes, somos, nuestra política es central, es que los niños hagan tanto ruido que nos dé una envidia y nos den ganas de estar allá y no acá, ¿verdad? Que sepamos que están pasándola tan padre, porque para nosotros los niños son pieza fundamental de la iglesia. Así que Mateo 16, 13 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, y quiero que se vaya imaginando la Biblia, Jesús, sus discípulos, y Jesús haciéndole una pregunta, y les preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dice la gente que soy yo? Jesús les pregunta. Y dice, bueno, versículo 14, contesta: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro, este famoso apóstol Pedro, contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el mensaje del día de hoy lo titulé de la siguiente manera: Jesús, ¿lo conoces? Voltea con su vecino y diga: Jesús, ¿lo conoces? Dígale: ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Y vamos a hacer una oración juntos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que hables a nuestras vidas el día de hoy. Pedimos que hables a nuestros corazones y que pueda esta palabra inspirarnos, transformarnos y traernos esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todo central dice amén y amén. Y si estás contento el día de hoy, alguien puede hacer un poco más de ruido celebrando a Dios. Eso. Hace algunos años, unos amigos y yo estábamos tomando el tiempo de ir a compartir de Jesús a las personas así tal cual en la calle. No era un evento, no era un programa, es lo que hacemos. Queríamos compartir de la esperanza que Cristo es para cada uno de nosotros. Así que salimos a las calles y estuvimos ahí buscando personas. Y no me lo van a creer, pero de pronto volteo y veo a un hombre con pelo así como largo, con barba así como que también larga, y trae como una manta, una túnica así larga, y trae un bastón y trae sandalias. Y este hombre va caminando así por la calle, de la nada, de la nada. Así que yo lo vi, y un amigo y yo dijimos: oye, parece que este amigo, pues no sé, se ve diferente. Dijimos, a lo mejor puede ser que a nuestro amigo, pues como que le falta una tuerca, ¿verdad? No por juzgarlo, pero parecía que le faltaba una tuerca. Así que decidimos ir a compartirle de Jesús. Si el día de hoy te invitaron a escuchar de Jesús por primera vez, quizá piensen que te falta una tuerca. No te creas, no te creas, es broma. Pero fuimos mis amigos y yo. Y empezamos a hablar con él. Le dijimos: disculpe, tiene unos minutos de su tiempo, queremos compartir algo con usted. Él dijo: claro que sí, que quieren platicar. Y le dijimos: ¿sabes qué? Es que queremos compartirte acerca de Jesús. A lo cual el hombre me dijo: ah, sí, soy yo. Y nos reímos, dijimos: no, o sea, mucho gusto, Jesús. Pero no, o sea, Jesús, el Mesías, o sea, el de la Biblia, el Hijo de Dios. Y nos dijo: sí, por eso, soy yo. Entonces ya puede imaginarse a dónde iba la conversación. Estaba interesante la conversación que estaba por suceder. Así que le dije: no, o sea, me refiero a Jesús el de la Biblia, Jesús de Nazaret. Sí, por eso, soy yo. Dije: no Jesús de Monterrey, Jesús de Nazaret, el de la Biblia, 2000 años, la cruz. Y él nos dijo: soy yo. Y yo, con todo respeto, Señor, no es usted, usted no es Jesús. No, sí soy yo, yo soy Jesús, el Mesías que vino al mundo. De hecho, vine a cumplir el apocalipsis, que de hecho ya sucedió y nadie de ustedes se dio cuenta. Y yo, ¿en serio? Nadie de ustedes se dio cuenta, pero ya pasó el apocalipsis, las bestias ya salieron, el dragón ya apareció y empezó a decir cosas. Y yo lo estoy escuchando sorprendido, porque no sabe con la convicción que él me lo estaba diciendo. Y le digo: Señor, con todo respeto, usted no es Jesús. Y me volteé a ver y me dice: ¿cómo sabes que no soy yo? Obvio no era, ¿verdad que no? Digo, nada más dando el beneficio de la duda, ¿verdad que no? Seguro no era. ¿Verdad que no, señor? ¿Verdad? Voy a llegar al cielo y me aparecí ahí para que me conociera, si no me viste, ¿verdad? Perdón, señor. Pero Dios no era Jesús. Finalmente no fue una conversación provechosa, porque él seguía con su idea, él seguía aferrado y empezó a ponerse un poco más necio, y pues vimos que no íbamos a llegar a ningún lado. Le dijimos, ¿nos permite orar por usted? Y nos dijo que no. Y dije, bueno, está bien, muchas gracias por su tiempo, mucho gusto, Jesús de Monterrey. Entonces ya me fui de ahí, y creo que es obvia la respuesta cuando escuchamos una historia así. Obvio, todos aquí sabemos que no era Jesús, ¿verdad? Todos sabemos aquí que no era Jesús, ¿o sí? Porque aquí todos sabemos algo de Cristo, de tal manera que sabemos suficientemente de Jesús para decir que obviamente Él no era. Todos aquí sabemos algo de Jesús, pero la pregunta aquí no solamente es si sabemos algo de Jesús. Yo quiero llevar la pregunta un poco más adelante y quiero decir, ok, sé algo de Jesús, pero realmente, ¿conozco a Jesús? Porque es muy diferente saber algo de Jesús, y es muy diferente decir que conozco realmente a la persona de Cristo Jesús. Y este es mi mensaje el día de hoy, por eso lo titulé así. Y quiero repetir estos versículos que leímos, porque es lo que está sucediendo en esta historia. Quiero dar un breve contexto, ¿está bien? Jesús va caminando con sus discípulos y todo va bien. Todo es milagros, todo es comida, todo es fiesta, todo es paz, todo es esperanza. Y los discípulos están felices de estar con Jesús. Todo va bien, pero Jesús sabe que viene una temporada muy complicada para él y para sus seguidores. Se avecina una tormenta sobre sus seguidores. ¿Por qué? Porque el gobierno, la política de los días de Jesús, ya se estaba emproblemando con el ministerio de Cristo Jesús, y la religión de los días de Jesús también estaba emproblemándose con Jesús. En este momento, la política y la religión está poniéndose de acuerdo para ver cómo asesinar a Cristo Jesús. Qué curioso, ¿no? Qué curioso esta mezcla de la política y la religión poniéndose de acuerdo por primera vez, ¿verdad? Y la planeación de estos dos rubros de la sociedad es cómo matamos al Mesías, porque Jesús ya estaba haciendo mucho problema para él, porque su ministerio estaba liberando, estaba sanando, estaba empezando a generar una cantidad de seguidores que empezó a preocupar a los religiosos. Los religiosos dijeron, a lo mejor nuestras iglesias se vacían y se van a ir detrás de él y nos vamos a quedar sin seguidores. Pero pues es que él era el Mesías, él era el Salvador, él era el que había de venir. Y entonces empiezan a proveerse calientita la situación. Y Jesús sabe lo que se avecina. Y entonces, imagínense que están caminando y de pronto Jesús voltea a ver a sus discípulos en la región de Cesarea, que dice por ahí. Y Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? En otras palabras, ¿cuál es la opinión popular? ¿Cuál es la opinión social acerca de quién soy yo? Y me llama mucho la atención las respuestas, porque dice, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Ahora, ¿quién es Juan el Bautista? Un profeta recio, agresivo, que predicaba pero con fuerza. Le decía a la gente, generación de víboras, así le decía a la gente. O sea, imagínense que usted llega a la iglesia y de repente un predicador le dice, hola, generación de víboras. Así era Juan el Bautista. Y dice, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Elías era un profeta fuerte, firme, que hizo caer fuego del cielo. Otros dicen que eres Jeremías. Jeremías era otro profeta, pero fíjate bien, Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque él escribió el libro de Lamentaciones. Era un hombre que lloró y lloró y lloró y lloró sin cesar, y escribió un libro que se llama Lamentaciones. Era un profeta que sufrió mucho. Y luego terminan los discípulos diciendo, y otros dicen que pues eres algún profeta, así como genérico, ¿verdad? Así como que no, sin saber una referencia específica. Entonces, yo quiero que veamos esto. La opinión acerca de Cristo Jesús era muy variada. Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros que decían que era Jeremías, y otros decían que Jesús era un producto de un profeta, pues genérico. Había opiniones bien variadas. Pero algo que luego vemos en la Biblia es que Jesús no dice, pues bueno, con que cada quien tenga una idea de quién soy, pues bueno, con que cada quien forme su propia opinión de quién yo soy, yo estoy bien. Porque vamos a ver que Jesús luego le dice a los discípulos en el versículo 13, perdón, en el versículo 15, dice: entonces Jesús les preguntó, ok, eso dice la gente, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Porque para mí, Jesús, es importante que ustedes realmente me conozcan. Y vamos a ver en esta conversación que para Jesús es importante que no solo tengamos una opinión genérica, sino que tengamos un conocimiento específico de quién Él es. Lo voy a decir en otras palabras: Jesús quiere que le conozcamos, no como una idea, una idea abstracta, una idea general, una idea de la construcción de mi imaginación. Jesús quiere que les conozcamos y quiere asegurarse que sus discípulos le conocen, quiere asegurarse que Central le conoce. Entonces dice: Central, ¿y tú me conoces? Ahora, yo quiero que se imagine ese momento. Suena muy romántica la conversación que estamos leyendo, pero imagínense que los discípulos de Jesús saben que Jesús sabe todo, que Jesús todo lo ve y que conoce todos los pensamientos, y les hace una pregunta y alguien tiene que contestar. ¿Cuántos saben que, por ejemplo, si el día de hoy yo hago, oigan, voy a hacer una pregunta y ahorita alguien me levanta la mano y me contesta, da un poquito de pena, ¿verdad?, levantar la mano, porque que si me equivoco. Ahora, sin presión, pero Jesús te está preguntando, ¿verdad? Y a lo mejor tienes una idea y no estás seguro, ¿verdad? No estoy seguro de qué contestar. Y pero Jesús conoce mis pensamientos. Señor, no veas mis pensamientos. El nervio, ¿verdad? Y Jesús está asegurando, ¿y ustedes me conocen? Y en eso el apóstol Pedro contesta. Y dice lo siguiente el apóstol Pedro. Pero yo quiero, antes de rever la respuesta de Pedro, hacer la misma pregunta. Gualo, ¿y tú me conoces? ¿Quién dices tú que soy yo? Qué bueno lo que dicen otros. Qué bueno que la sociedad dice que Jesús fue, algunos dicen que es un filósofo, algunos dicen que un maestro, algunos dicen que un revolucionario, algunos dicen que un anarquista que se rebeló en contra del gobierno, algunos dicen que Jesús fue un alienígena. Hay muchas ideas. Ok, pero tú, Gualo, ¿me conoces realmente? ¿O has escuchado de mí de una versión genérica? Y Pedro contesta en Mateo 16:16, Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y versículo 17, Jesús respondió: bendito, o sea, feliz, alegre, bienaventurado eres, Pedro. Dice: Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y fíjese cómo termina Jesús diciendo: no lo aprendiste de ningún ser humano. Y estas palabras tienen que retumbar en nuestro corazón y en nuestra mente, porque Jesús dijo: ¿qué dice el ser humano que soy yo? Y le dan las opiniones: no, Juan, Jeremías, Elías. Ok, y ustedes, y Pedro responde bien. Y Jesús le dice: esta respuesta no la sabes porque te la enseñó otro ser humano. Esta respuesta no la sabes porque fuiste un seminario teológico. Esta respuesta no la sabes porque fuiste un curso de espiritualidad. Esta respuesta la diste correcta porque mi Padre te lo reveló en el corazón. Es una revelación de la persona de Cristo Jesús. No quiere decir que Pedro agarró un buen libro y dijo: ah, ya tengo la respuesta. Quiere decir que en él había sucedido algo en su corazón que había venido desde el cielo. Y por eso Jesús termina diciendo: esta información tú no la sabes porque alguien te la dijo. Tú has tenido una experiencia real con Dios, por eso me conoces. Y estos versículos nos enseñan una realidad muy, muy importante. El día de hoy yo puedo saber de Jesús por la información que otro ser humano me ha proporcionado. Quizá usted lleva desde el principio en Central y domingo tras domingo ha estado escuchando de Jesús, y qué bueno. Pero sabe que hay algo más allá de la información genérica o humana. Está el encuentro que viene de parte de Dios a través de la revelación de su palabra. Es lo que nosotros llamamos un encuentro con Cristo. Yo puedo saber de Jesús, pero yo puedo encontrarme con Jesús, y que pase a ser de información, pase a ser revelación. Y esta es la magnitud y la profundidad de conocimiento que Jesús está invitando a sus discípulos, que pase de la mente al corazón, de información a revelación. Y ese es el planteamiento del día de hoy. conozco a Jesús simplemente como una información contextual. Somos mexicanos y conocemos la Pascua, en Navidad ponemos el pesebre y pues ahí como que sé algo, veo las películas de Semana Santa de Jesús el Nazareno y su reino sempiterno. Alguien le puso así para que sonara como una película de acción, ¿no? Es información general, pero de pronto viene una revelación al corazón de quién es Cristo Jesús. ¿Será que hemos experimentado esto? Hay algo muy interesante que yo estaba pensando. Estoy seguro que si no es en experiencia propia, seguramente usted ha escuchado a alguien decir que tuvo un encuentro con Cristo. Es que el Señor me alcanzó, es que tuve un encuentro con Cristo. Pero fíjese bien, vamos a pensar bien en esto. Si usted ha escuchado que una persona, su vida ha cambiado, ha sido transformada y ha sido completamente revolucionada por un encuentro con Cristo, no sé si nos hemos puesto a pensar que esas personas ya conocían a Jesús antes. O sea, obviamente puede haber casos en el Medio Oriente, en Egipto y así, personas que quizá no tenían conocimiento de Jesús, pero en la mayoría de nuestro contexto aquí en Monterrey o en México, usualmente alguien dice, tuve un encuentro con Cristo, que no lo conocías ya antes. Sí, lo conocía ya antes. Entonces, ¿qué pasó? De información pasó a ser revelación. Yo crecí en un hogar en donde se enseñó la palabra de Dios, en donde se enseñaron las historias de la Biblia. Yo crecí en un hogar en donde conocí de Jesús y supe la historia y supe, y todos como familia lo conocemos y lo sabemos y fuimos educados en la palabra de Dios. Pero un día de mi vida esa información se volvió una revelación que impactó por completo mi vida y la revolucionó. Entonces, no es que no sabía de Jesús, yo sabía de Jesús, pero luego ese conocimiento vino y me, disculpe la expresión, pero me arrolló como si un tren hubiera pasado por encima de mí y mi vida fue revolucionada y pasó en un instante. Normalmente este tipo de experiencias no es de gente que no sabe, es gente que sabe, pero de repente viene un encuentro personal. Y esa es la pregunta que Jesús le está haciendo a sus discípulos. ¿Y ustedes me conocen así? Y claramente Pedro contesta bien. Pedro dice, sí, Señor. Y Jesús le dice, muy bien, Pedro. Felicidades. Muy bien, Pedro, contestaste bien. Porque el Padre te ha revelado quién soy yo. Y Pedro se emocionó. Volteó a ver a los discípulos. Uf, de nada, Señor. Ya sabes, a tu servicio. ¿Y qué sucede en esta historia? ¿Qué sucede? Hablando de este encuentro con Cristo Jesús, tenemos que saber que hay conocimiento, pero un día hay un encuentro, un día hay una revelación. Y esto cambia todo por completo. Quiero leer las palabras de un famoso predicador, Charles Spurgeon. Algunos de aquí dirán, ¿qué no era esa una hamburguesa? Sí, pero está inspirada en el predicador Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon describió las palabras que lo que él experimentó el día que él tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Él iba manejando y vino una tormenta, una nevada, y él se tuvo que orillar y se refugió en una iglesia, y en esa iglesia estaban leyendo el libro de Isaías, y en ese momento cuando él escucha estas enseñanzas de la palabra, algo sucedió en su corazón que se convirtió, y ese hombre le conocen como el príncipe de los predicadores, se volvió un evangelista imparable y le decían que ese hombre tenía palabras de fuego. Por eso la hamburguesa tiene chile piquín. Hoy va a salir de la iglesia y va a decir, hoy aprendí algo. Cuando vuelva a las hamburguesas ya voy a saber. Entonces, cuando Charles Spurgeon tuvo un encuentro con Cristo, escucha estas palabras, por favor, a mí me agitan el corazón. Dice, ahí mismo, dice Charles Spurgeon, obviamente cosas son en un sentido figurativo, dice Charles Spurgeon, ahí mismo la nube desapareció, la oscuridad se disipó. En ese momento vi el sol y podría haber resucitado en ese instante y cantado con el más entusiasmo de la preciosa sangre de Cristo. Ese día feliz en el que encontré al Salvador, aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Escuché la palabra de Dios y ese precioso texto que me llevó a la cruz de Cristo. puedo testificar que la alegría de ese día fue completamente indescriptible. Dice, pues pude haber saltado, podría haber bailado, no había expresión, por fanática que fuera, que hubiera estado fuera de la alegría que estaba experimentando en esa hora. Han pasado muchos días desde entonces, pero nunca ha habido un momento en el que haya tenido la euforia plena, el deleite chispeante que tuve en ese primer día. ¿Puede ver la experiencia que hubo en el corazón de Charles Spurgeon? Algo sucedió con él. Algo sucedió con él. Y no hay un patrón como que así se tiene que ver cuando te encuentras con Cristo. Al final el Señor hace algo. Yo le puedo decir de experiencia propia que yo estaba en un evento y alguien así tipo Juan el Bautista estaba diciendo: de seguro vas a la iglesia, de seguro lees la Biblia, pero eres el mismo miserable de siempre. Así dijeron. Yo dije, ya le platicaron de mí a este predicador. Porque yo iba a la iglesia, porque yo leía la Biblia, pero era el mismo miserable de siempre. ¿Y si eres tú? Y dije, qué pena, ya me identificaron. Pasa al frente. Y yo, ay, y dije, voy a pasar. Y era un auditorio de 5,000 personas en la ciudad de Puebla. Si eres tú, pasa al frente. Y dije, híjole, o sea, yo entre 499,000, aquí, digo 49. Digo 999 y voy a pasar, X, paso al frente. No venimos a estudiar matemáticas, venimos a hablar la palabra de Dios. Y dije, voy a pasar yo solo ahí. Y abro los ojos, dije, pues ni modo, ya me tocó. Y empiezan a pasar cientos y cientos. Y yo, ah, miserables estos, vean. No estoy solo en el barco. Y ese día yo tuve una experiencia con Dios. Algunos quieren que me ¿cómo fue? Y algunos quieren escuchar algo como: vi una luz y de repente una paloma y un aire que me envolvió. Y a veces cuando voy a otras ciudades a compartir, así cuento mi testimonio y le meto salsa, ¿verdad? Así como, y de repente empezó a temblar el piso y volteé y me di cuenta que solo estaba temblando donde yo estaba parado y todos están en la iglesia así. Les digo, obvio no. Ese día yo tuve un encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque salí de ese lugar, lloré y sentí cosas muy padres, como relata Charles Spurgeon. Pero yo salí de ahí y mi mente ahora deseaba otras cosas. Yo estaba aspirando a estudiar ciertas cosas, dedicarme a ciertas cosas. Y me acuerdo que regresé a mi casa. Imagínense la conversación rara, ¿no? Es que ahora me quiero dedicar a Dios, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues lo que signifique, ¿verdad? No sé qué es dedicarme a Dios. Pero cuando a mí me preguntan qué pasó, es que todo cambió, yo ya no veía la vida igual. C.S. Lewis, famoso autor, filósofo, poeta, escritor cristiano, teólogo, dijo estas palabras: creo en Cristo como creo en el sol, no porque lo pueda ver directamente, sino porque a través de él empiezo a ver todo. Y yo creo que ese día, a través de tener el encuentro con Cristo, todo lo demás se veía diferente. Los planes de vida se veían diferente, los deseos del corazón se veían diferentes. Y es algo así que algunos experimentan cuando encuentran a Cristo. Y Pedro contesta esto. ¿Y qué tiene que ver esta plática con la inauguración de la iglesia? Todo que ver, tiene todo que ver. Yo estaba pensando, obviamente, y orando qué compartir. Y este es el mensaje más importante que pudiéramos compartir en la inauguración de una iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro contesta bien. Y Jesús le dice: muy bien, Pedro. Y quiero seguir leyendo en Mateo 16, 18. Y dice lo siguiente: Jesús luego le contesta: muy bien. Y luego le dice: ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Aquí están pasando varias cosas. Ahora, ojo, aquí algunos han dicho que es el día en el que Jesús constituyó a Pedro como el pilar de la iglesia. Pero eso no puede ser. Le voy a decir, porque si usted sigue leyendo Mateo 16 más adelante, primero Jesús lo está felicitando y unos versículos más adelante Jesús le está diciendo a Pedro que él es Satanás. Le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás, me estás estorbando en los planes de Dios. No puede ser, Pedro. ¿Qué está diciendo Jesús? Pedro contesta, ¿me conocen? Y Pedro contesta, sí, conocerte es conocer al Mesías, el Hijo del Dios viviente, dice Jesús. Sobre esto que estás diciendo, sobre esta declaración, sobre esta revelación, yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia existe para que personas de todas las edades, de todos los contextos, de todos los trasfondos y de toda nacionalidad venga a tener, no información de Jesús, un conocimiento profundo de quién Cristo es. Y para eso existe la iglesia, y para eso Jesucristo fundó su iglesia, y sobre esto dijo que la iglesia iba a ser edificada. Si el día de hoy venimos a Central, así es, le podemos dar un aplauso a Jesús. Si el día de hoy venimos a la iglesia y le doy los tres consejos para portarse bien, saldremos y pues qué bonito y todo, pero no se cumplió el objetivo. Y si yo el día de hoy le doy los cinco pasos para tener un día más alegre, está muy padre, pero no se cumplió el propósito, porque la iglesia no existe para dar buenos consejos o darnos leyes de cómo hacer la vida más infeliz. La iglesia existe para poder tener encuentros con Cristo Jesús. Y si el día de hoy salimos encontrándonos con Cristo, se habrá cumplido el propósito para el cual Cristo ha constituido su iglesia. Amén. Y quiero irme dirigiendo hacia el final de este mensaje, porque hay algo interesante aquí. Si usted lee el Nuevo Testamento, va a ver que Jesús vivió para servir a otros. O sea, Jesús es el Rey, el Señor y el Creador de todas las cosas. Y si Cristo hubiera venido a la tierra y su primer mensaje hubiera sido este: yo aquí soy el mero mero, y agarren ramas de palmeras, tráiganme uvas, pónganme una hamaca y échenme airecito, hubiera estado bien. O sea, no hubiera sido presumido, no hubiera sido egocéntrico, no hubiera sido egoísta, porque Jesús es el mero mero. Él es el creador de todas las cosas, Él es bueno, Él es perfecto. Pero a contrario de lo que pudiéramos pensar, Cristo dice que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por otros. Voy a decirlo en otras palabras: nada era de Cristo a pesar de que todo es de Él. Él lo dio todo, Él lo dio todo, lo dio, dio su tiempo, dio su corazón. Había veces que Jesús iba a dormir y llegaba gente enferma y Jesús no dormía por atender a la gente. O sea, Jesús dio todo, nada era de Él, por decirlo en este sentido. Y de pronto en el Nuevo Testamento se escucha por primera vez que Jesús a algo le dice: mío. ¿A qué le dijo? ¿De qué se apropió Jesús? Lo acabamos de leer. Edificaré, no dice la iglesia, dice edificaré mi iglesia. La iglesia es de Jesús. ¿Qué significa iglesia? En otras palabras, es una asamblea de personas, es una comunidad. Somos usted y yo. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que si estamos el día de hoy aquí en su nombre, somos de Él, le pertenecemos, somos parte de sus amigos, somos parte de su familia, somos parte de lo que Él está haciendo. Y Jesús se apropia. No somos un grupo de personas intentando lograr algo con Dios o intentando a ver si en una de esas Jesús se apiada de nosotros. Ya somos de Él y Él está entre nosotros. ¿Y qué más sucede aquí en estas palabras? ¿Se acuerdan al principio que dije que esta conversación tiene su contexto en la tormenta que se avecina para sus discípulos? Los van a perseguir, los van a oprimir, sus vidas van a estar en riesgo por causa del evangelio. Ellos están por enfrentar un tormentón. Pero ¿sabe qué acabamos de leer en estos versículos? Jesús les dice: quiero que me conozcan, número uno. Número dos, ustedes son mi iglesia. Y número tres, les dice: ustedes son mi iglesia. Y quiero que lo lea conmigo en el versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y termina diciendo: y el poder de la muerte no podrá conquistarla. ¿Sabes qué le está diciendo Cristo Jesús a sus discípulos? Me encanta que dice el poder de la muerte. En otras traducciones dice el poder del infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús les está diciendo: quiero que me conozcan, ustedes son míos. Y si viene persecución, y si vienen tormentas, y si vienen tempestades, y si vienen luchas, y si viene inseguridad, si viene todo esto, ni el mismo infierno va a poder detenerlos, porque ustedes son míos, porque yo he vencido al mundo, y porque nada puede parar lo que estoy llevando yo a cabo a través de mi iglesia. Si le puedo dar un aplauso a Jesús, y se pone de pie conmigo, por favor. Vamos a orar para ir terminando. Y yo quiero invitarle en esta tarde a pedirle al Señor en oración. Ahora, me encantaría decirle los tres pasos para tener un encuentro con Cristo. Decirle una, dos, tres y listo. En realidad no hay una fórmula, porque el Señor no es, si me explico, es una persona, no es un robot, no es un ente que podamos controlar. Pero yo quiero decirle que la Biblia sí nos dice que el Señor jamás, jamás echa fuera al que viene con un corazón contrito y humillado, o sea, un corazón desesperado y un corazón anhelante y deseoso de Él. Así que yo solo lo único que le puedo decir es que la Biblia nos dice que si usted lo busca de todo corazón, Él va a ser hallado por usted. Así que lo quiero invitar a cerrar sus ojos. Lo quiero invitar a cerrar sus ojos en esta tarde. Y que empecemos a orar diciéndole: Señor Jesús, yo no quiero tener solo información de ti. Señor, yo quiero conocerte realmente. Yo quiero tener un encuentro contigo, Señor. Yo quiero conocerte no en este nivel de información, no en este nivel de conocimiento superficial o general. Yo quiero tener un encuentro contigo. Quiero tener una experiencia que cambie mi corazón, como lo hemos escuchado, Señor. Te deseamos, Señor, te anhelamos y existimos para dar a conocer el nombre de Jesús. Así que ahí en su lugar quiero invitarle a decirle: Jesús, quiero conocerte. Jesús, quiero más de ti. Quiero encontrarme contigo y rindo hoy mi vida, rindo hoy mi corazón para encontrarme contigo. Y decimos juntos: amén.